Tratar este tema que íbamos a hablar justamente con la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Garraham sobre la estrategia para que niños y adolescentes, imagino que esto de que recuperen la voz es figurativamente, porque tiene que ver con lo que significa las hospitalizaciones, lo que significa para un niño, niña, niña, estar y adolescentes, estar en un contexto, ¿no? De una hospitalización con quizás internaciones prolongadas. Y esto provoca desde ya angustia, mucho temor, un gran shock, un impacto para los chicos, para los chicos y las chicas, las niñas. Y niños. Vamos a hablar con Alejandra Bordato, la doctora Alejandra Bordato, que decíamos es jefa del Servicio de Salud Mental del Garrahan. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Buenos días, Mariana.
Muy bien. De esto, cuando decimos de recuperar que los adolescentes y los niños y niñas recuperen esa voz, lo hablamos de manera figurativa, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuando irrumpe una enfermedad, este es un hospital, en principio, para aclarar, de alta complejidad,
Sí.
en donde vienen niños, niñas y adolescentes de todo el país. Para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas. Al hablar de enfermedades complejas, decimos debut de una enfermedad oncológica, que en general significa que un chico, ante el debut de la enfermedad, tenga que entrar al hospital y quizás se quede en el hospital internado por mucho tiempo, o se tenga que también trasladar parte de su familia cerca del hospital para hacer un tratamiento que dura en general, en algunos casos, más de 2 años. Entonces, son tratamientos prolongados que implican sin duda un quiebre en lo cotidiano de ese chico, de esa familia. Y bueno, ni hablar de mantener la escolaridad, las cuestiones que tengan que ver con lo que a un chico le hace bien.
Claro,
¿Qué le hace
la
bien a un
palabra
chico? Claro.
incertidumbre, ¿no? El no
Sí,
saber qué
sí.
es lo que va a pasar, eso les provoca una angustia y un temor que, lamentablemente lo voy a tener que decir, viví una situación
Ah.
similar con una de mis hijas y
Ajá.
se necesita abordar y trabajar el tema con los chicos y también con la familia. En algún momento nosotros mantuvimos una persona, se cruzó en un pasillo y nos dijo, ¿y ustedes cómo están también? ¿No?
Claro.
Porque es todo el grupo familiar y algo muy particular que tengo entendido que pasa principalmente en el Garraham, que obviamente los padres, las familias que se tienen que trasladar hasta
Sí.
acá, hasta la ciudad, porque vienen de todo el país, muchas veces los chicos no están todo el día acompañados. Y esto también provoca una angustia, una forma de introspección hacia lo que les está viviendo, lo que están viviendo, ¿no?
En principio, nosotros, todo paciente que se interna con un familiar. En el caso de no contar con familiares, en el caso de que sea un chico, por ejemplo, que está en situación de riesgo, en situación de calle, sí trabajamos muy codo a codo con servicio social y tenemos acompañantes hospitalarios que brinda, según la zona de residencia, el lugar de la zona de residencia. El chico en sí mismo no está nunca solo, el paciente. A su vez, cuando está en internación, nosotros como Servicio de Salud Mental trabajamos primero con los profesionales que atienden a esos pacientes para también ayudar a que ese profesional de salud pueda atender de la mejor manera, más adecuada a esa familia y a ese chico, brindando la atención adecuada, pero no solo eso, sino la información. Porque el modo de dar la información de un diagnóstico también se
Sí.
puede transformar en un evento traumático, según cómo sea dicho ese diagnóstico. Entonces, trabajamos en todos los procesos, desde el ingreso del paciente, con el equipo de salud, pero también con la familia y con el paciente en sí mismo. También tenemos recursos como la sala de juego que se encuentra en internación. Es una sala de juegos terapéutica en donde hay psicólogos que brindan un espacio para que el niño pueda jugar o eventualmente observar y detectar situaciones que pudieran estar sucediendo, por ejemplo, cuadros de angustia, de ansiedad, o por ejemplo, un chico, a veces los chicos se encuentran realmente que se han trasladado a un lugar que les es muy ajeno, entonces están muy callados, muy introvertidos, y ayudarlos a poder expresar sus emociones. y en esto vamos entrenando profesionales de la salud mental para que puedan abordar estos casos y detectar tempranamente. Cuanto más temprano actuamos, mejor va a ser el afrontamiento a la enfermedad.
Claro, claro, el tránsito, ¿no? De, claro. De lo que significa pasar todo un tratamiento, como usted dijo, que pueden llegar hasta 2 años, y que además, que en algunos casos, claro, y que además es muy abrupto, porque uno llega a un lugar, encuentra quizás una duda y empiezan los análisis y un diagnóstico, y uno no sale hasta vaya a saber cuánto tiempo, ¿no? Esta es una situación de un cambio brutal para, claro, para el niño, para y para todo el entorno. Esto que ustedes hacen en el Garrahan, ¿esto se repite también en otros hospitales? ¿Están trabajando con esta misma idea?
Sí, sí, en los hospitales pediátricos por excelencia, los que yo conozco en la mayoría tienen salas de juegos, psicólogos que realizan interconsultas, los psiquiatras que a veces utilizamos alguna medicación en los momentos de crisis para que el paciente esté tranquilo y pueda afrontar el tratamiento, y también trabajando siempre en un modelo interconsulta e interdisciplinario. Tengo entendido que incluso en el interior del país hay equipos de abordaje de estas situaciones.
Y sí, sí, sí. ¿Cómo ustedes cómo lo encaran más allá de estos lugares físicos y de todo el trabajo que tiene que ver con, obviamente, estar acompañados por el psicólogo, por el especialista y por tratar de dar un diagnóstico de una forma que sea entendible y no tan difícil a veces de entender? ¿Cómo se maneja algo tan complicado como dar un diagnóstico difícil?
En principio, el niño tiene derecho y debe ser informado acorde a su momento evolutivo. Entonces, nosotros tenemos distintas poblaciones, niños que entran por neonatología, sí, y que toda su vida van a tener una relación con el hospital cercana porque tienen una enfermedad o genética o del desarrollo que hace que el hospital sea algo cotidiano en sus vidas. Son chicos que ya nacen y conviven con su enfermedad, y la enfermedad cobra un sentido histórico. Y después tenemos el otro grupo de chicos o de adolescentes que la enfermedad irrumpe. Vida, un chico sin ninguna dificultad, de golpe entra al hospital, se le hace una serie de estudios y se diagnostica una enfermedad oncológica, por ejemplo, o una enfermedad inmunológica, o bueno, otro tipo de enfermedades. En todos los casos, primero nosotros hablamos con el personal de salud, con los médicos involucrados, para nosotros también saber y estar informados de qué se trata esta enfermedad. Uh-huh. El pronóstico y el tratamiento, qué le va a exigir a la familia y qué le va a exigir al paciente. Y por otro lado, según la edad del paciente, trabajamos primero con la familia para ver qué es lo que comprendió, porque muchas veces lo difícil es que cuando una familia está en shock, impactada por el diagnóstico, lleva todo un trabajo psíquico poder comprender la dimensión de ese diagnóstico. ¿Cuánto esa enfermedad va a afectar uh-huh. mi calidad de vida?
Sí, sí, sí. El estado este de como de shock, de a veces no llegar a entender lo que a uno le están explicando, esto me parece que se repite, claro. Me parece para todos, ¿no? Para todas las edades. Pero bueno, en los niños hay que tener un cuidado mayor. ¿Por qué decidieron ustedes utilizar el término que recuperen su voz?
Bueno, esta es una nota que también se hizo con otros centros,
sí.
Y la verdad que la idea es que la voz del niño, que todos trabajamos parecidos, digamos, la voz del niño es la que nos va a guiar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los adolescentes, trabajamos mucho, según la autonomía de ese paciente, para que él pueda decidir qué aceptar el tratamiento, seguir ese tratamiento y opinar al respecto del tratamiento. Esto no significa ponerlo en un lugar de adulto, sino que cuanto más clara es la información, nosotros, los pacientes saben sus diagnósticos a medida de la edad que tienen. Si tiene 3 años, saben por ahí que tienen un problema de salud, que su cuerpo está enfermo, y vamos trabajando con libritos, con cuentos, con juegos. Cuando ya es más grande, por ejemplo, yo que trabajo mucho con los pacientes que nacen con VIH, al paciente ya a los 9 años aproximadamente, según el paciente, se va explicando lo que es la enfermedad, lo que es el VIH, la condición de tener VIH y cómo esto va a influir en su vida y por qué es tan importante el tratamiento. Cuando un chico conoce el diagnóstico y puede hablar sobre esto, incluso opinar, discutir con su médico, le va a dar un rol más activo y esto va a permitir un mejor afrontamiento.
Claro, claro, sí. Si hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y me dejó muy clara algunas situaciones, quizás por haber pasado por una situación, como le decía, la utilización del término, en mi caso, ¿no?, que era de una de mis hijas, el tema de la palabra cáncer, que una persona me lo aclaró muy bien. Una infectóloga me había dicho justamente, es muy genérico, hay distintas formas, es como decir fiebre, ¿no? Tiene distintas variantes, tiene distintos tratamientos y tienen distintas soluciones, y eso aclara muchísimo, ¿no? Para palabras que tienen mucho peso, que tienen mucha carga, que tienen como a veces tanta historia tan difícil. Está muy bueno que a veces no lo puedan explicar de esta manera, y ese es el trabajo.
Una cosita, los chicos toman distinto los diagnósticos.
Totalmente.
Que los adultos.
Totalmente.
Y hay algo que yo aprendí, ya hace ya muchos años que estoy en el hospital, es ver a los pacientes que me esperaban, por ejemplo, para jugar, cuando por ahí era un paciente que tenía un diagnóstico complejo, dos enfermedades, porque a veces tenemos pacientes que tienen dos enfermedades crónicas.
Claro.
Y sin embargo me esperaba para jugar. Y en ese afrontamiento que tenía este paciente, que además la mamá también lo estaba llevando bastante bien, uno aprende de ellos, digamos. Y si algo que nos enseña a los chicos es que si yo le digo a un chico que tiene leucemia, que se traduce con LLA, LMA, para el chico es lo mismo.
Sí.
Lo importante que es el cumplir con lo que le vamos diciendo. Si le decimos, no te va a doler, que no le duela. Si le decimos, te va a molestar, pero después vas a estar bien, que sepa que vamos a ir cumpliendo. A veces no podemos garantizar 100%. Ver a cirujanos a veces que vamos juntos, jugar con esos pacientes a los que los van a someter a una cirugía cruenta, la verdad que eso al paciente le hace bien, digamos, tener esa relación. Los hospitales de niños en general tienen ese esquema de que el médico, más allá de la especialidad, se acerque al paciente y pueda jugar, hacer chistes, contarle lo que tiene, hablar de la escuela.
Sí.
Y dentro de la internación le damos todo lo que el paciente puede recuperar de lo cotidiano. Hay una escuela hospitalaria, ahora en verano hay talleres de la escuela de verano, hay dos salas de juegos, una para niños más pequeños y otra para adolescentes, con computadoras que ellos extrañan muchísimo. Hoy en día el tema de redes es lo que más extrañan.
Y sí, sí me
televisores,
imagino.
Películas. En el ingreso hay todo un equipo de atención del paciente que, bueno, vienen artistas callejeros, se hacen cuestiones de recreación que también hacen que la internación sea más llevadera, ¿no?
Muy, muy bien, muy claro, doctora. Nosotros le agradecemos por esta salida con Radio Nacional.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor, y bueno, muy agradecidos además por este trabajo, ¿no? Para todos, para todo lo que significa para los niños y las niñas y para todo un grupo familiar. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, y siempre trabajar desde una mirada esperanzadora.
Siempre, siempre.
Siempre,
claro,
¿eh?
Obvio. Es por ahí, siempre.
Sí, por ahí siempre.
Doctora bueno. Alejandra Borato, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Garra.